Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast. Los saludo a su conductor Ax. Y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompaña este Dave, el Trampas Locas.
Hola a todos los meeples que nos escuchan.
What? Ah, caray. ¿Qué es eso, meeple? Ah. Bueno, ya dando un pequeño spoiler del tema que vamos a tener el día de hoy. Y el último compañero que nos acompaña, qué extraño. Ahora sí, nada más llegamos tres. Este Ángel.
Hola, hola. Espero yo que este juego escale bien a tres personas y no me vaya a quedar como el chinito Milando.
Sí, lamentablemente este Oscar se nos enfermó. Ahí es por el frío y calor, entonces esperemos que se recupere pronto. Oye, hasta se me ocurrió un tema así de algunos juegos de pocas personas. Pero bueno, ya, ese tema hay que prepararlo mejor. Y vamos a pasar con el tema principal que tenemos en esta ocasión en Tablero de Juego. Vamos a hablar de un pequeño diccionario lúdico, porque las personas cuando entran a este mundo de los juegos de mesa tenemos que familiarizarnos con algunos términos que para este Dave o este Ángel ya lo han escuchado hasta el hartazgo, pero pues yo no. Digamos, de esta lista que vamos a estar comentando, conozco un 40%, y eso que yo ya me sé más empapado en este mundo. Pero, por favor, amigos, ¿pueden guiar este tema?
Antes me gustaría comentar, seguramente, pues algunos de estos conceptos también se utilizan en otro contexto. Y digo, quisiera empezar, por ejemplo, con el de análisis parálisis, que básicamente se refiere a, pues, alguien como pensando mucho su jugada. Justamente creo que ese tipo de jugador eres tú, Ax.
Sí, perdón.
Te quedas ahí pensando de qué voy a hacer, es que si hago esto, va a pasar esto y no sé qué, ¿no?
Es que también influye, sí, es que también influye mucho porque, una, quiero analizar también mi jugada porque sé que aquí depende si voy a ir bien o voy a ir mal. Aunque algunas ocasiones sé que nada más sobreanalizo la situación. Pero bueno, perdón.
Sí, justo eso, ¿no? O sea, porque por ejemplo en el mundo Godín, en el mundo corporativo, pues a lo mejor análisis parálisis se refiere a que tratan de analizar mucho una cosa en lugar de tomar la decisión pues, ya de seguir adelante, ¿no?
Uh-huh. De hecho, yo nunca la había escuchado en otro contexto que no fuera un juego de mesa. Y como que no, o sea, es natural cuando ya lo empiezas a experimentar y ves, ¿no? Que te dicen, ah, pues es que, ah, porque además la gente en el mundo de los juegos de mesa no usa análisis parálisis, sino usa el acrónimo AP, ¿no? Ah, es que este juego te da mucha AP. Este juego con personas que tienen AP puede ser insufrible. Y básicamente es eso, ¿no? Es el que si juegas con personas o que te toman mucho tiempo en considerar tus decisiones, pues se puede alargar, ¿no? Y a veces, fíjense que hace dos semanas, jugué uno que se llama Five Tribes. Es un juego muy, muy, muy conocido. Yo no había tenido la oportunidad de jugarlo, lo había visto. Es un juego ambientado en el mundo de las mil y una noches. Y la verdad es que es un gran juego, es muy sencillo, pero lo que me decían las personas con las que jugué es o lo odias o lo amas y no depende de lo que trae el juego, sino de lo que ocasiona, pues muchas personas tienden a quedar confundidas sobre qué decisión es la más óptima. ¿Y por qué? Pues porque en este jueguito tú lo que vas a hacer es tomar tus meeples, tus trabajadores de una loseta. Y ahorita explicamos qué son esas cosas, pero digamos de un espacio, y tú lo vas a tener que ir dejando como si fueras Hansel y Gretel. Ya ven que iban dejando un camino de migas.
Sí.
Pues aquí en vez de ir dejando migas, vas a ir dejando tus meeples, tus trabajadores en cada uno de los espacios que hay, ¿no? Y al final, cuando ya llegas al último lugar donde colocas tu trabajador, si hay más trabajadores de ese color, los tomas y eso te va a dar ventajas y más opciones. O sea, eso es lo único que hay que hacer en el juego. Pero volvemos a lo mismo, es una gradilla donde va a haber varias opciones y pues las combinaciones que uno pueda hacerse en la cabeza son infinitas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna recomendación para evitar el AP?
Ya lo comentó este Oscar en una emisión pasada, de estar revisando bien el juego, las jugadas de los demás, porque aunque tengamos una cierta táctica, obviamente pues nos estamos enfrentando contra otras personas y ellos también tienen sus propias maneras de ganar y es acoplarnos.
Entonces, llega tu turno que vayas pensando qué hacer. O sea, a lo mejor ya a nivel competitivo, ya de torneo, pues sí pudiera pasar que te pones a pensar, no sé, en, por ejemplo, Carcassonne, seguramente ya habrá quienes se ponen ahí a analizar, pues qué losetas faltan y cuál es la probabilidad de que salga tal cosa y así. Pero pues ya es mucho relajo, o sea, creo que el chiste de los juegos es divertirse y tampoco quiere decir que juegues al aventón, pero tratar de ser ágil, ¿no?
Sí, y aunque influye mucho así, yo es que tengo que meter los juegos de cartas, perdón amigos, pero pero digamos que yo ya de que voy a comprar esta carta ya en mi siguiente turno y una persona antes que yo la compra y es de puta, ¿y ahora qué? No, pues ni modo, pues adáptate. Yo ahora que aplicaba con mis amigos de la Beso Crew, que les mando saludos, es que poníamos una regla en el Catán de que cada turno era máximo 2 minutos. ¿O un minuto? Era algo así, 1 minuto o 2 minutos. Entonces, desde que traba los dados, ya era así de... Tic, 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 ya para
sí,
que...
Está bien eso, porque sí hay unos juegos que se extienden bastante.
Sí, efectivamente, y luego se vuelven tediosos por lo mismo.
Bien. Sí, yo creo que a veces también es como dicen ustedes, ¿no? Relajarse y decir, bueno, es un juego. Y además, como ya lo hemos mencionado, o creo que ha quedado implícito, para realmente competir en un juego necesitas jugarlo varias veces, ¿no? Creo yo, no sé ustedes cómo lo vean, están diseñados los juegos para que sea una experiencia a largo plazo, y eso quiere decir que, como lo comentábamos, haya un aprendizaje y vayan saliendo a la superficie distintas estrategias, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, pero ahora demos los dados y veamos qué es lo que salió.
Pues el siguiente concepto es la Big Box. La Big Box, digo, la traducción pues sería la caja grande. Esto se refiere, hay juegos que, o sea, originalmente pues salieron, ¿no? Con su juego base y a lo mejor más adelante sacaron expansiones y demás. Y ya después sacan esto que le llaman Big Box, que es el juego base más tal y tal expansión en una sola, ¿no? Y que obviamente pues sí resulta más barato que comprar por separado todo.
¿Alguno de ustedes ha visto algo que le llame la atención? Yo, lamentablemente, por eso los juegos de cartas, ay, sí, te quieren enjaretar todo, todos los kits por separado, pero el de Catán se me hacía atractivo, pero dije, no, pues sí, yo con el juego base estoy más que bien. Ah, bueno, el juego base y la extensión de hasta 6 jugadores.
5 a 6, ajá. Ajá. No, pues digo, yo como ya lo comenté en el capítulo de las expansiones, yo me quedo nada más con juegos base, entonces la verdad es que no, nunca he explorado una Big Box.
Pero digamos que en la situación de, es que ya es complicado, ¿no? Porque entre más nos metemos a los juegos de mesa, no es como si no conociéramos tal juego, ¿no? Es de, ¡ah! ¡Wow! Este juego es sorprendente, porque nunca lo había escuchado, ¿no? Y sorprendentemente hicieron una Big Box. Esto es más que nada para las personas que están entrando a este hobby. ¿O tú qué opinas, Ángel?
Pues yo, igual que tú, a mí sí me llama, por ejemplo, la atención, el Big Box de Estambul, porque este trae todas las expansiones y la verdad resulta bastante económico. Creo que sí, está más o menos en 1500. El juego base cuesta alrededor de entre 900 a 1150. Hubo una super promoción un día de 700 pesos, pero era una super promoción. Y la expansión de cada uno de este juego, porque hay dos, cada una cuesta alrededor de 750, 800 pesos. Entonces, si ya hacemos cuentas que te compras, ponle tú 1100 en el juego base y 1600 de las dos expansiones, pues estás pagando 2700. Y por 1500 te estás llevando todo junto, pues está padre, ¿no? Pero la verdad sí le he dado vueltas porque digo, bueno, hay cosas que no he terminado de explorar, eso menos, ¿no? Y escuchas, por ejemplo, les contaba esta parte de que jugué Five Tribes con esos chavos y el chico que, el dueño del juego, me decía, mira, este fue uno de mis primeros juegos en el hobby, yo llevo más de 10. Y este también, una de estas expansiones que vamos a probar hoy tiene 6 años enlatada, una cosa así, no estoy tanteando. Y hasta en ese momento lo pudimos explorar, ¿no? Afortunadamente no hubo tanto AP, entonces la experiencia fue bastante grata, pero imagínate, pues eso, tener un Big Box que para empezar, pues es una inversión que no vas a disfrutar y luego para que la experiencia no sea la mejor, pues no. No me niego si me regalan uno en mi cumpleaños.
Yo voy a decir un ejemplo que nada que ver, pero yo quería comprar el juego de Saboteur, ese de los enanos, de los gnomos, y que venía la primera y la segunda versión, pero bueno, el 1 y el 2. Y realmente solo voy a jugar el primero, pero es por el ver el precio de, pues es que pues ya me llevo los dos, pero realmente el primero está muy barato, entonces te dejé esa espinita, ¿no? de...
Pues fíjate, Axel, que yo te diría sí vale la pena, porque si la encuentras a la oferta que luego está, como de 300 pesos, Gerardo lo tiene y lo hemos jugado mucho. O sea, te digo por qué sí, porque creo que ahí sí vale la pena cuando son juegos que se juegan rápido, lo puedes sacar con cualquier persona, y entonces por lo regular es un juego que se va a jugar con más de 6. Entonces sí, ya llega un momento en el que el grupo te va a pedir, ay, pues vamos a cambiarle tantito. Entonces, ahí en ese caso sí, pero por ejemplo en un Big Box de los que estamos hablando, que es un juego que a lo mejor te dura una hora, una hora y media, híjoles.
Sí, pues los juegos de cartas, o sea, ahí tenemos muchas expansiones enlatadas que algún día se jugarán. Y se enmicarán porque faltan.
Esa fue otra situación, ¿no? Que tuvieron que emigrar a otros lugares ustedes, pero seguramente si siguieron aquí, ya los hubiéramos jugado.
Sí, pues yo creo que sí.
Muy bien, bueno, pues el siguiente concepto que tenemos es el de campaña. Este se refiere a que es un juego que te va contando una historia, ¿no? Entonces justamente se debe de jugar.
Es lo mismo que Legacy?
Yo iba a preguntar eso.
Yo creo que hay una pequeña diferencia.
Yo digo que no. Porque
campaña sería algo, por ejemplo, como el de Harry Potter, el de Hogwarts Battle, que acá pues tienes que jugarlo 7 veces porque es uno por cada libro.
Pero sí.
Sí, a lo mejor te cuenta pues la historia de que en el primer libro pues estás en esta locación y salen estos villanos y así, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no es como que realmente dependa del capítulo anterior.
Pero Dave, realmente sí tiene toques Legacy, si te das cuenta van desbloqueando pedazos de cartas y de mecánicas que antes no estaban liberadas en el primer libro.
Pero es que yo como veo los Legacy, es que realmente desde que empiezas una nueva partida, ya estás empezando con algo diferente a la partida anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este de Hogwarts, de Harry Potter, realmente el mazo inicial es lo mismo. O sea, lo que va a cambiar es que ahora en este juego hay otros villanos, hay otras cartas y demás, pero con lo que empiezas es igualito. En cambio, en un juego Legacy como Gloomhaven, ahí sí, o sea, tú en una partida desbloqueaste tal cosa y entonces ya tu mazo inicial cambia. Y ya a partir de la siguiente partida, ya empiezas con algo distinto a la vez pasada. Porque justamente en los juegos Legacy muchas veces te pide así de que casi casi tengas que destruir algo porque ya no lo vas a usar nunca más, ¿no? Y en cambio en un juego tipo campaña, empiezas igual.
Yo creo que ahí eso que menciona Dave es una gran diferencia, que es el que abres. Legacy va a ser un juego que una vez que terminas ya no puedes volver a jugar, porque incluso en el Gloomhaven te venden el set de stickers para volverlo a rejugar, y yo no he abierto el juego, o sea, bien, yo lo juego con David, pero yo no sé todo lo que hay que hacer detrás.
Es que eso realmente es una tontería, de hecho yo no lo hago, o sea, porque eso, los stickers simplemente es, viene un mapa y tú vas poniendo un sticker, digamos, conforme vas avanzando en ese mapa, ¿no? Justamente para que vayas diciendo, ah, pues ya voy en tal nivel. Yo simplemente lo que hago es me anoto en una hoja, pues ya vamos en el nivel 10 y ya, ¿no? Entonces, no he utilizado esos stickers, pero sí, o sea, como dices, ahora sí que quien lo siga al pie de la letra, pues esa es la intención, ya no lo deberías de poder volver a jugar después.
Y la otra diferencia que mencionas, que creo que va muy asociado a lo que percibe Axel, es que el juego Legacy tiene una narrativa. Porque incluso en el Gloomhaven nosotros cada vez que terminamos hay que leer una historia, hay que tomar incluso una decisión sobre esa historia para recibir recompensas o para abrir nuevos escenarios. Y en el de Harry Potter que tú mencionas, creo que nunca hacemos eso, ¿no? O sea, sí sabemos que conforme vas aumentando vas cambiando de escenario, incluso podría decirlo yo, vas aumentando el nivel, o sea, vas cambiando de libro y la dificultad se va haciendo más grande. Pero no hay una narrativa como tal. Sí la entiendo por la parte de que dice Axel, que la narrativa está, a lo mejor no leemos algo, pero sí se nota en los villanos. Por ejemplo, los villanos no son los mismos del primero al último. E incluso Voldemort, temáticamente en el juego, se va haciendo mucho mejor. O sea, se va haciendo más fuerte, que es lo que menciona Axel. Entonces, creo que esas son las dos diferencias, ¿no? O sea, creo que un Legacy tiene una campaña y la diferencia fundamental es que hay una narrativa más predominante y es un juega, destruye y desecha.
Totalmente. Yo la verdad no me imagino cómo son algunos juegos Legacy. Por ejemplo, estaba leyendo que tienen en mente sacar un Sagrada Legacy. No me lo imagino cómo podría ser.
Pues mira, yo lo que he visto, por ejemplo, yo quería comprar My City, que es un juego de losetas, y ahorita definimos que es una loseta porque ya se repitió mucho, donde lo que van haciendo es, tienes como tres intentos para llevar como los objetivos, y entonces abres unos sobrecitos y esos sobrecitos te dicen, mira, ahora esta regla va a cambiar, o ahora esta loseta va a funcionar de esta manera, o mira, te voy a poner una loseta nueva. Yo me imagino que en el Sagrada lo va a pasar lo mismo. A lo mejor ahí las tarjetitas, o van a entrar nuevos dados, nuevas reglas, nuevas opciones para tomar decisiones en estas ayudas, ¿no?
Yo realmente veo un Legacy, esta es una opinión propia, en que los Legacy se expanden tanto porque cuando tú terminas una partida de Catán y suponiendo que te fue bien, es de, no, pues yo quiero seguir jugando, no, pues es que ya acabó la partida. O el otro título que estaba viendo videos que yo también lo quiero comprar, Machikoro, bueno, ese que, que ya tienes tu ciudad ahí bien armadita, y dice, no, es que ya acabó la partida, quedaste en segundo lugar. Y dice, pero yo quiero seguir. Entonces es lo que te da expander esa partida, que igual ibas ganando y bajas, o ibas abajo y lograste recuperarte.
Sí, ¿no? Y además a lo mejor lo que va a pasar en ese juego es que a lo mejor vas a construir cosas y vas a obtener mejoras, que es como lo que pasa en Gloomhaven, que cada vez que acabas un escenario recibes mejores cartas o nuevos objetos para tu campaña, ¿no?
Sí, y me imagino que la estrategia todavía debe ir desde muchísimo antes. Entonces, más, sí, más AP.
Ándale. Más AP.
¿Ves? Ya lo estoy ocupando, gracias.
Vientos. Yo quiero, vamos a definir eso, ¿no? De la loseta, porque creo que esa la hemos mencionado un chingo de veces. Y yo creo que el concepto general para todo jugador, y ustedes me dicen, es que es una pieza de cartón grueso con alguna ilustración, que ya sea que tiene una forma cuadrada, rectangular o hexagonal. Esos yo creo que son lo genérico.
Básico, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y y eso es todo, ¿no?
Sí, y normalmente los juegos de los Zetas como que es de que coincida a lo mejor con la loseta de al lado o algo así, ¿no?
A mí lo que me gusta mucho de las losetas es que en algunos juegos requiere un tablero, pero hay otros como de Survive, es que el tablero son las losetas.
Sí.
Sí, bueno, que también tiene su mapita y todo, pero las losetas como tal es el mapa que se va desvaneciendo.
Sí, y son muy versátiles, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como dices tú, en el Survive, temáticamente, pues tú estás en esta isla que se está hundiendo y lo que haces en el juego, en una de tus acciones de tu turno, es escoger una de esas losetas y destruirla, ¿no? Destruir esa parte de tu isla. Y además, pues abajo de esa loseta, pues va a haber un efecto. Caso opuesto a Catán, por ejemplo, Catán a Carcassón, donde lo que haces es tú tienes una loseta inicial y vas a expandir tu reino. O, por ejemplo, hay otro que jugamos con Gerardo que se llama Agrícola, en el cual tú tienes tu tablero personal y ahí vas colocando la loseta, y la loseta lo que va a representar pues son como habitaciones. Creo que incluso este que quiere conseguir David, el de los hindús, el de
Rajas of the Ganges, ¿no?
Ajá, ese creo que también es, o sea, tú vas obteniendo losetas y es como mejoras a tu juego, ¿no?
Sí.
Eso es una loseta. Cuando les digan una loseta, es un pedazo de cartón que puede ser rectangular, cuadrado o hexagonal, y dependiendo del juego va a cambiar la función.
Perfecto. Yo creo que aquí podríamos ya abarcar también otro principal, es un meeple, ¿no? O no sé si me estoy adelantando.
No sé, sí.
My people.
Cuenta la historia, Ángel.
A ver, pues cuenta la leyenda que meeple viene de una serendipitia, una coincidencia en el universo, de que estaba una chica que se llama Allison o algo así, estaba jugando Carcassonne, donde tenía a su monito, que es, incluso si ustedes googlean meeple, la primera imagen que les va a salir es como el emblema de los juegos modernos, es uno de los icónicos, ¿no? Es una ilustración icónica. Y bueno, en el juego de hecho se llaman seguidores. Dice el juego que tú colocas un seguidor en tu ciudad y cuando lo pones en ciudad se convierte en caballero, cuando lo pones en tu camino se convierte en ladrón. Entonces estaba jugando esta chava y yo creo que quería decir algo así como my people, pero pues se le cuadrapleó la lengua como a mí y dijo meeple. Y trascendió, o sea, son esas cosas que trascendieron, ¿no? O sea, esa es la historia que todos pues hoy en día aceptamos por gracia de las fuerzas naturales de este mundo. Y pues sí, meeple viene de la conjunción de my people. Y pues, ¿qué es un meeple? Pues hay un chingo, ¿no? Como les decía, el primer resultado que les da un Google, en Google, que es el monito, pues es el icónico, pero hay meeples de dinosaurios, como creo que los más bonitos para mí son los de Survive. Y por lo regular están hechos de madera. Esa es también otra cosa, ¿no? Están hechos de maderas, hay animales. ¿Cuáles son sus meeples favoritos?
En mi caso creo que están muy padres los de Trekking the World, que son exploradores, ¿no? Sin embargo, algo, bueno, un juego que ya le eché el ojo, el de Tiny Epic Dungeons, que trae también meeples como de criaturas, y que inclusive vienen como impresos ya. Entonces, se ve que están padres esos.
Ok, y pues yo, igual como dice Ángel, me gustan los de Survive, que sean de plástico, pero les tengo un cierto aprecio los que tengo de Ink and Gold. No sé, me gusta cómo se ven.
Cierto, también son muy bonitos.
Sí, porque parece que tienen...
Parece que están personalizados como exploradores.
Sí, exacto.
Retomando sobre la historia, tengo entendido que justamente ya, pues este autor de Carcassonne ya...
Ah, cierto.
Se guardó los derechos,
registró. Los derechos.
Registró, pues ya ese concepto como algo de él, del juego de Carcassonne.
Más que concepto, es una palabra. Ajá.
Ándale. Porque, por ejemplo, en un juego que se llama Meepleland, en el manual agradece al creador de Carcassonne por permitirle usar la palabra
Meepleland. No sé qué.
Ajá.
Sí, pues.
Está chistoso, ¿no?
Pues tuvo que aprovechar, ¿no? Esto no está registrado. Pues yo estoy aquí con mi juego. Dicen que fue jugando Carcassonne. Pues vente para acá.
Ajá. Y bueno, hay que también aquí, y sería bueno puntualizar que hay otros objetos o otras cosas llamadas peones. Y creo que sí hay una diferencia, porque un peón es como los que nosotros conocemos de ajedrez, ¿no? Al menos no sé cómo les pasa a ustedes. ¿Tú has jugado Laberinto Encantado? Invisible, creo que se llama, ¿no? Laberinto Invisible, Axel.
No.
¿El laberinto mágico, dices?
A ese laberinto mágico.
No.
Por ejemplo, ¿tú cómo le dices entonces a ese David? Yo le digo peón. E incluso toda la gente que viene, como tiene la forma de un peón de ajedrez, todos dicen, sí, el peón.
A ver, una pregunta.
Sí, es que ese es exacto. Ese no es un meeple, ¿no?
Ah, porque no está personificado, ¿cómo decías?
Sí, claro.
A ver, yo una pregunta. Ahorita ya me entró la duda de un peón. ¿No es igual a un token?
¡Ándale! No. Esa es muy buena pregunta.
Ok, a ver.
A ver, ¿tú cómo lo encuentras, Axel? A ver, por ejemplo, a ti, ¿por qué te surge la duda? ¿De dónde llega tu inquietud?
Pues un token como tal es una pieza y que puedes representar a un personaje, pero, a ver, por favor, Dave.
No, digo, esto es ahora sí que mi opinión, tampoco soy el experto en el tema, pero para mí un token no necesariamente es tu personaje, puede ser un token de algún recurso que tengas o un token de una bonificación de final de juego o algo así. En cambio ya tu peón o tu meeple, pues ya es como tal tu jugador, tu población, ¿no?
Uh-huh.
Diferente a tus recursos.
Sí, yo coincido, ¿no? Que el token realmente puede ser cualquier cosa, puede ser desde un cubito de madera, algo que está personificado o... como pasa con el token de primer jugador, que es otro concepto también bastante recurrente, que puede ser incluso una loseta, ¿no? O sea, puede ser un pedazo de cartón ilustrado. Pasa, por ejemplo, en Terraforming Mars, en Calico, que son losetas. Y la función en ese caso de este token es de indicar quién es el jugador inicial, de ya sea del juego o de una ronda, y eso ayuda para llevar una... para no perder el orden, ¿no? Pero es como ustedes dicen, o sea, creo que el token es un concepto que puede ser adaptable a muchas cosas, desde que represente un elemento como dinero, recursos, incluso puntos de victoria, como pasa en Love Letter, son cubitos rojos. Pero yo me acuerdo que alguien le puso unos como corazoncitos de plástico, ¿no? Y entre más tengas de esos, pues más puntos de victoria. En Small World son las monedas. Y pues sí, también como bien dices, Axel, yo creo que puede llegar incluso a ser un simple peón, porque a lo mejor ese peón también va indicando cuántas rondas llevas, ¿no? En el juego. Creo que en este caso el token sería una cosa más general y el peón un poco más particular, pero
sí, yo creo
está
que
raro.
Sí.
Pero sí, bueno, recuerden sí. que pueden ser asignado cualquier valor.
Sí, está muy vago, ¿no? Sí, de lo que sí. ahorita estoy viendo.
Muy bien, bueno, pues el siguiente que quisiera comentar es lo de Kickstarter, que nuevamente acá, o sea, es un concepto que va más allá de los juegos de mesa. Kickstarter básicamente es una plataforma de financiación.
Fondeadora, ¿no?
Donde, exacto, o sea, en donde tú presentas como tu idea. Normalmente ya lo tuviste que haber socializado en diferentes foros, páginas, etcétera. Y entonces básicamente es tú lanzas, o sea, como la propuesta antes de que siquiera exista el juego o el producto, y la gente te lo compra anticipadamente. Y entonces ya con ese dinero que recaudaste, ya es que tienes el dinero para mandarlo a hacer, ¿no?
El capital.
Y pues obviamente quienes te ayudaron a fondear, pues son quienes reciben o deberían de recibir primero el producto. Inclusive muchas veces pues con algo adicional, o justamente pasa de que como que la edición Kickstarter tiene cosas extra o es más bonita a la que ya sale a partir de una segunda edición, ¿no?
Me gustó la descripción que acabas de mencionar, Dave. Lamentablemente Kickstarter ha estado ya enrollada con otras manos, porque obviamente si ves proyectos de personas con un sueño de querer poder hacer su trabajo hecho realidad, y hay otras que ya empezaron a meter celebridades o compañías que como ellos ya tienen así la gente o el capital, pero ya nada, le meten a Kickstarter, ya tienen los reflectores y es de, ah, mira, lo puedes poner así en el término de los videojuegos, ¿no? De tal desarrollador, ah, no, sí, ya le metes, pero es de, ah, ese güey no le faltaba dinero. Y en algunas partes ya hasta las compañías grandes es de, ah, bueno, pues ya termino de fondear lo que te faltaba. Entonces, sí comprendo lo que acabas de mencionar, Dave, pero Kickstarter ya lo veo con otros ojos después de estos ejemplos que acabo de dar.
Pues sí, como dices, ¿no? Es como también una manera de generar números, porque a lo mejor de esa manera también ellos convencen patrocinadores o retail, ¿no? Bueno, me imagino almacenes, cosas así, ¿no? Para que también... tu medio de obtener métricas.
Un concurso.
Como bien dices, incluso mucha gente, de popularidad.
Sí, ¿no? exacto.
Pues quien termina perdiendo somos todos como comunidad, porque a lo mejor alguien que tenía un mejor proyecto o un proyecto que era más innovador, es que también depende mucho, ¿no? Es muy subjetivo, pero sí puede ser que ya no sea considerado, o incluso a lo mejor, yo no sé, pero me imagino que ha habido una evolución muy grande desde que comenzó la idea fundamental de fondear algo porque estabas convencido, a lo que hoy en día es el Kickstarter, ¿no? Que también en algunos países de Latinoamérica se le llama micromecenazgo. Y algo que también comentaba David y que es muy común escuchar entre la comunidad es, ay, es que me compré la versión Kickstarter con todos los stretch goals, y así de, ¿qué chingados es un stretch goal, no? Yo como no participo en esto, es el que está diseñando el proyecto, dice, mira, si llegamos a tal meta, te voy a meter este token de hecho de metal. Y si llegamos a esta otra meta, y meta estoy hablando de dinero, pues te voy a incluir una campaña. Y si llegamos a tanto más, te voy a incluir modo solitario, y si llegamos a tanto más, ahí te va un besito en el chihuiz, ¿no? No sé, a lo mejor no sé, yo soy un consumidor distinto, no le encuentro chiste, yo prefiero que me digas, mira, te va a ir con todo esto a la versión deluxe, ¿le entras o no?
Creo que la idea, como yo lo entiendo, es, hay algunas cosas que a lo mejor no son tan necesarias para el juego base, pero... que si logran tener pues como el capital suficiente, ya se pueden ir como Gordon Tobogán, ¿no? Entonces así es como yo lo veo, aunque pues sí, como dices, hay algunas otras cosas que sí deberían de buscarlo tener desde el principio, ¿no? Por ejemplo, viene a mi mente este Kickstarter de Ofrendados, que digo, tú apoyaste, ¿no? El Kickstarter, tengo entendido, pero justamente tenían un stretch goal para que pusieran dados personalizados. Y a mi parecer, eso sí era necesario justamente para hacer el juego más sencillo, más intuitivo. Pero como fue un stretch goals últimos, desafortunadamente no se llegó a esa meta y entonces el juego no salió con ese adicional, ¿no?
Y también es algo complicado porque yo que sepa, solo lo ponen un mes. Es decir, si no logras fondear esto en un mes, esto termina, ¿eh?
Sí.
¿Termina para bien o termina para mal?
No sé cómo funciona bien eso de Kickstarter. Pero sí, o sea, es así de que lo lanzan y tienen 3 semanas para fondearse. Si sí se llega a la meta, pues ya se manda a hacer el juego y todo. Y si no se llega a la meta, pues ni modo, ese juego ya no dio a la luz.
Y regresan el dinero.
De hecho, más bien, o sea, tú, digamos, le pones ahí, sí lo voy a fondear, el juego, sí lo voy a apoyar, y no te hacen el cargo en ese momento.
Ah,
okay. Ya cuando ya se finaliza el proyecto, ya es que les hacen el cargo a todos. Pero sí, o sea, llega a pasar eso de que no llegan a la meta, y entonces por eso mismo, antes de lanzarlo a Kickstarter, ya debe de haber un trabajo previo de publicidad, de socialización del juego y demás, para que ya cuando lo lancen, pues ya la gente lo esté esperando. Y por eso mismo llega a pasar de que hay casos que se fondean en cuestión de horas, ¿no? En cuestión de horas, pues ya hay mucha gente esperándolo y pues ya hace su compra anticipada del juego.
Sí, efectivamente, esos son los casos de éxito, pero pues sí hay muchos proyectos en que se quedó a poco, ¿no? O realmente a la mitad, ¿no? Porque sí recuerdo que ustedes habían mencionado casos de, no, pues es que nada, llegó a la mitad, ya ni modo.
Sí, exacto.
Pero bueno, otro término TIFF.
Esto de la dependencia del idioma, ¿no? Muchas veces los juegos están en inglés, ¿no? O sea, porque pues normalmente las editoriales pues son americanas o son europeas. Y entonces hay muchos juegos que a través de símbolos, pues realmente, o sea, a lo mejor una primera vez que lo juegas, pues sí necesitas leer las reglas y demás. Pero ya después, a través de los símbolos, ya le entiendes al juego. Entonces realmente no tiene un idioma, sino tal cual el manual, ¿no? También luego hay unos casos que exageran, por ejemplo el de Ticket to Ride, ¿no? Ticket to Ride, pues la verdad no tienes nada que leer, todo es a través de dibujos, de números, y aún así está la versión en español que se llama Aventureros al Tren, que pues lo único que cambia es el nombre de la caja y pues el manual, pero realmente el juego no tiene nada de texto.
Yo creo que influye eso mucho porque es la versión española. Yo creo.
Sí.
Pero sí tienes razón, porque igual tengo que mencionar otra vez Exploded Kittens. Ya, perdón, es que es de los pocos juegos que he podido jugar. Que sí viene una descripción, pero hasta arriba viene por color. El azul o el...
Ya con eso tienes.
Sí, exactamente. Y dices, ah, pues nada más junto 3 cartas de este mismo color y listo. Ya si te sale la bomba, sí. pues no necesitas leer nada más porque...
Es evidente.
Exactamente.
Otro término que tenemos en el diccionario es lo de destroquelar, que acá los componentes usualmente vienen, digamos, en la plantilla que
sí,
se troquelaron en cartón, y pues básicamente el destroquelar es pues sacarlos de esa plantilla, ¿no? O sea, hacer la separación.
Que es cómico, ¿no? Porque algunas personas les regalan algún juego y terminan no gustarles tanto, así de que solo lo jugué una vez. Y ya cuando lo ponen a la venta, es de solo lo jugué una vez, pero ya está destroquelado. Ya es súper así.
Y claro.
Que yo no lo veo tanto, bueno, la importancia, pero pues obviamente las personas, si le pueden ganar algo más, pues eso lo van a seguir haciendo.
Yo creo al final el hecho de estrenar es lo que le da el plus, ¿no? Así como dicen de que un coche ya saliendo de agencia pierde X% de valor.
Sí.
Pues aquí pasa igual, a lo mejor no lo jugaste o nada más lo jugaste una vez, pero con que ya hayas abierto la caja o le hayas quitado el celofán, pues realmente ya no es nuevo.
Sí, además ocurren accidentes, ¿no? En esta cosa del destroqueleado, porque creo yo que eso influye mucho en el costo a veces de un juego, porque trae muchos tokens, trae muchas plantillas, entonces si no está bien como cortado la cajita, pues pueden ocurrir problemas, ¿no? Accidentes. A mí afortunadamente nunca me ha pasado, pero creo que eso ha de elevar el costo, ¿no? Ha de ser sencillo el tener una máquina que lo haga a punto, ¿no? Para que no se rompan los materiales.
Claro. Totalmente.
Yo recomiendo ampliamente la sopita de troquel, sabe muy rica. No necesitan comer, si pueden comprar juegos y seguir comiendo sopita de troquel. Y podemos hablar ahora de miniaturas, ¿no? Que es también otro término ahí en el mundo lúdico muy... Que sería como un meeple, ¿no? Pero no... El meeple es menos impersonal,
detallado.
Con menos detalle. Ajá, pero las miniaturas son por lo regular de plástico. Más bien no por lo regular. De hecho es plástico, ¿no? Y son cosas como de molde. Como los luchadores del tianguis. Digo, claro, algunos con mayor calidad. Y eso es algo bien chistoso porque yo nunca me hubiera visto... O más bien no me veo pintando, ¿no? Pero eso es como... Va junto con pegado... y es también como una de las tendencias en los últimos años de tener juegos con miniaturas, ¿no? Con figuritas hechas de plástico que están listas para ser pintadas.
Sí, las miniaturas o minis que le llaman, pues es eso, ¿no? Normalmente pues viene tal cual de un solo color y además pues está el pasatiempo del modelismo o del pintado de estas miniaturas.
Bueno, y ahora regresando un poco al tema que tanto le gusta a Axel, que son los juegos de cartas, pues podemos hablar de tres conceptos recurrentes: mazo de robo, pila de descartes y una mano, ¿no? Eso creo que también, yo cuando lo he jugado con personas nuevas, juegos de cartas, como que a pesar de que es algo muy común para todos jugar cartas, porque todos hemos jugado uno, todos hemos jugado baraja, aún el concepto de mazo de robo, por ejemplo, es muy muy nuevo, ¿no? Causa como, ah, ¿de qué habla? El mazo de robo, pues son las cartas apiladas en un montón, donde tú vas a tomar de ese montoncito que se llama mazo, o que comúnmente, pues sí, es la forma correcta de mazo, y vas a robar, o sea, vas a tomar. Y la pila de descartes es todas las cartas que ya usaste durante tu turno, durante el juego, las vas apilando en otro montoncito, que de hecho, por lo regular, no siempre, porque hay juegos que incluso en las reglas dice que debes de descartar boca abajo, hay otros donde pues va a ser abierto dependiendo del juego, y es eso, ¿no? Son todas esas cartas que ya usaste, que ya jugaste y las vas amontonando. Y la mano son pues las cartas que vas a tener en tu mano, tan simple, y que vas a jugar.
Sí, las opciones en este turno.
Sí.
Hablando también de cartas, un siguiente concepto que tenemos es el draft. Un claro ejemplo sería el de Sushi Go.
Bueno, hay que decir que el draft, porque creo que eso es importante, el draft, o es elección. O sea, cuando te digan draft, lo que tienes que pensar es voy a elegir, perdón.
Sí, y entonces en este caso el draft es de esto que tienes que elegir para que entonces ya el siguiente jugador también haga su elección con lo que le queda, ¿no? Como dices, a lo mejor no solamente es en cartas como Sushi Go, sino también Sagrada, en donde tienes ahí el pool de dados y tienes.
¿Qué es el pool, Dave?
Ah, sí, sí, cierto, ese es otro concepto. Un pool, pues, es una opción común entre
un
todos.
Un montoncito, ¿no? De cosas ahí. Ajá. Son grupitos.
Común entre todos que pueden escoger de ahí cuál tomar.
Exacto. Uh-huh. Y otro que también es común es tu hoja de ayuda o tu ficha de personaje, que también es un, por lo regular es una cartita o es una tabletita de cartón grueso, ¿no? Donde viene ya sea el orden de tu turno, las instrucciones, ¿sabes? Como un resumen de todo el juego. Hay hojas de personaje, como en el caso de Bang, el juego de dados, donde te dice cuál es tu habilidad especial, ¿no? Esa es otra habilidad, o sea, ¿cuál es la excepción a la regla de tu personaje? Perdón por la interrupción. ¿Cuál es la excepción de la regla de tu personaje? Y bueno, pues ¿cómo ven, chavos?
Tenemos una amplia gama de términos, entonces creo que lo ideal sería dejarlo para una siguiente emisión. Pues díganos qué otros conceptos han escuchado o qué otros conceptos conocen. Y bueno, ya veremos si los tenemos justamente en este listado o si tocará pues aprender alguno nuevo.
Yo, después de esta primera parte del diccionario lúdico, me quedaron más ganas de ya aventarnos un programa completo de los juegos de cartas, pero ya así bien macizo y meternos bien chingón.
Sí, seguro, también tenemos eso pendiente.
Pero sí, ahí dejen en los comentarios. Y entonces, como no pudo haber ahí unas palabras finales de un diccionario, porque si no sería raro, ay, nada más, coméntenos si les agradó este formato, o podemos enfocarnos más en cuando hablemos de los géneros de cada juego. Ahí sí, no sé ustedes qué les parezca. Pues vamos a pasar a las
palabras.
Sí, tú.
Ah, perdón. ¿No tú? Mis palabras finales, de hecho. Ah, a ver. Que me entendí mal otra vez. Me dio AP.
Sí.
Pues yo nada más quería decir que muchas de estas definiciones o palabras las obtuvimos de un lugar que se llama asociacionludo.com. Ahí tienen un glosario de términos lúdicos, que es una recompilación hecha por Rubén Pastor, que viene bastante completa. No es dependiente de idioma, en este caso no está tropicalizado. Creo que está en un español bastante neutro, por si tuvieran, ahora sí que si les quedaron más dudas, ¿no? O quieren recapitular.
Perfecto. Sí, hay un reconocimiento a esta persona que hizo este trabajo. Y bueno, pues vamos a pasar ya a las despedidas. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos a leer el diccionario.
No, Axel, yo quería hacer más puntos de victoria, pero creo que la partida se extendió y entonces tendremos que continuar la campaña la siguiente semana.
Perfecto. Bueno, Dave, trampas locas. Salió el tema, hasta a mí me sorprendió que habláramos más de media hora de esto, pero gracias por venir.
No, pues bien, gracias por la invitación y bueno, estamos escuchando para la siguiente emisión para concluir con este diccionario.
Perfecto. Y bueno, yo de mis despedidas tengo que saludar a mi chica Silvia, que la quiero mucho y que me soporta de que nos pasemos del tiempo de grabación, pero bueno. Pues así vamos a terminar este episodio de Tablero de Juego Podcast. Fue su conductor Ax y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Besitos en el chihuiza, Oscar.
Trans Podcast.